Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Bienvenidos a la Palabra de Dios, la Biblia, la Palabra de Dios al hombre, para que éste conozca el significado de su paso por la tierra y la realidad de la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
En esta ocasión presentamos la exposición sobre el pasaje bíblico basado en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 12 al 17, titulado La gracia en la crianza de los hijos, celebrado el 26 de febrero del 2005 por Karina Treviño.
Muchos de ustedes, las que me conocen bien, saben que yo he estado en un peregrinaje, una búsqueda muy intensa de aprender cómo ser una buena madre durante casi 7 años ahora. Ha sido la pasión de mi vida, es lo que pienso, es lo que me consume, es lo que estudio en la Biblia, es lo que oro, es como una super prioridad para mí. Y para nada he llegado. Sigo buscando a Dios para que me revele cómo ser la madre que mis hijos necesitan. Obviamente, ser la esposa que mi esposo necesita, pero ahorita estamos concentrándonos en ser madre. Y espero que juntas podemos aprender la palabra de Dios y crecer en esta área tan importante. Entonces, si me acompañan, quiero orar. Señor, te pedimos que bendigas este estudio de tu palabra, que me guíes a mí, que no diga cosas que no son y que exprese bien las cosas que tú quieres que entendamos, verdades eternas de tu palabra, que sí nos van a hacer más fácil caminar contigo y en particular dar buen testimonio a los hijos, criarlos bien, para que estén suaves para el Evangelio, para que lleguen a ser hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres de Dios. Te lo pedimos y te pedimos por las personas que todavía no llegan, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Okay, esta plática lo he titulado La gracia en la crianza de los hijos. Cuando estaba hace 2 semanas en Estados Unidos, una amiga me habló, y me enteré de un pastor, yo he escuchado unos cassettes suyos en cuanto a criar a los hijos, muy buenos tips, muy buenos principios, a mí me ayudaron muchísimo poner unas cosas, entender ciertas cosas que hacen los niños y que si son rebelión o si nada más son inmadurez, entender muchas cosas. Yo estoy muy agradecido por las enseñanzas de esta persona. Entonces me entero a través de mi amiga que ese señor, en ese sentido, ya fracasó. Ese señor, un pastor que como su especialidad era dar enseñanzas sobre cómo criar a sus hijos, ese señor empezó a pasar más y más tiempo en la obra, trabajando realmente para Dios, ¿no? No estaba en un trabajo secular tratando de ganar mucho dinero, no. Estaba en la obra, empezó a trabajar más y más, concentrarse más, estar más con la gente de su iglesia, estar más en consejería, estar visitando a los enfermos, mil cosas buenas en sí. Y ese señor estaba tanto tiempo fuera de su casa que sus hijos le dijeron, eres un hipócrita, no te creemos. Y cuando yo oigo historias de estas, de veras, casi me da un ataque de pánico. O sea, no, de veras, o sea, te aterra, dices, Dios, si los expertos no la están haciendo, ¿qué podemos esperar nosotros, no? Y no les digo esto para que se depriman, ¿no? Porque hay un Dios que nos saca adelante y sí nos da victoria, pero sí que hay muchos peligros en el camino de querer criar a nuestros hijos en el camino del Señor, ¿no? Enseñarles a que lleguen a la meta Finalmente, más que nada, que amen a Jesús, que acepten a Cristo en su corazón, que tengan a Dios en sus vidas, que tengan vida eterna y que tengan vida abundante. Hay muchos peligros en el camino de ser buenos padres. Y nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. O sea, como decía este pastor, Satanás quiere a nuestros hijos. Él, lo máximo para él es desviarlos y tenerlos en otras cosas y que pasen sus vidas en cosas o mal, terribles, o en cosas que no importan, ¿no? Y ellos son en especial un, ¿cómo se llama? Target.
Blanco.
Un blanco para él. Hay muchos peligros. Yo hice una lista chiquita, no es completa, pero hay varias cosas que son absolutamente necesarias para que los niños crezcan en adultos sanos y felices y cristianos. Uno, necesitan ver a un padre que es un líder en la casa, pero con amor. Necesitan tener ese patrón, necesitan verlo, necesitan vivirlo. No voy a entrar en detalle con ninguno de estos. Van a tener que buscar otras pláticas o sus discipulados para entender estos conceptos. Dos, una madre, quien se somete a su esposo con gracia. No voy a entrar en qué es la sumisión, que no es ser tapete, no es ser humillada. Hay otras pláticas en cuanto a qué es la sumisión. Pero si el padre está siendo el líder amoroso que debe ser y la madre está siendo la ayuda idónea para su esposo, le está respetando, va a haber una tercera cosa que es no negociable, que es importante para el niño, y eso es armonía en la casa. Una sola voluntad, los niños saben a dónde vamos, y ellos van encarrilados hacia donde los papás están queriendo llevarlos. O sea, la armonía es otra cosa no negociable para que los niños crezcan sanos y suaves hacia el evangelio. Una cuarta cosa, necesitan límites firmes y consistentes, ¿no? Eso es, tendemos a dar más énfasis a esto porque nos cuesta más trabajo y no, ni entendemos dónde empezar con límites, con disciplina. Luz y Kike dieron una plática, pues, casi un año, ¿hace cuánto? 2 años. Pero hay cassettes, ¿no? Todavía. Oh, no sé. Pues que Luz les platique después. Pero es muy importante la disciplina, ¿no? Muchos de nosotros nos va a costar mucho trabajo esta plática del amor no condicional, de la gracia para con los niños, porque nuestros hijos, por falta de disciplina en la casa, no tienen límite, se portan como monstruos y obviamente nos cuesta más trabajo amarlos porque están como monstruos, nos caen gordos a veces, ¿no? Entonces, eso es también parte de, es muy importante que el niño esté bien, seguro, tiene sus límites, para que me cueste menos trabajo amarlo y poder amarlo como debe ser. Otra cosa es que, y eso es súper importante, 5, necesitan ver congruencia en la vida de sus padres. Si sus padres hablan mucho de Cristo, pero luego no cambian, pues los hijos deciden que el cristianismo es otra religión, ¿no? O sea, antes iban a su religión mis padres y no cambiaban, y ahora van al estudio de la Biblia y no cambian, ¿no? Ellos lo ven igual, no están impactados, ¿no? Y eso es, muchas veces me preguntan personas sobre Estados Unidos y cómo llegaron a donde están, si había antes tantos cristianos comprometidos, pues fallaron mucho en esto, ¿no? Pensaban, pues, ay, en el grupo cristiano les van a enseñar a mis hijos, no había muchos cambios, los hijos no lo vieron en sus padres, y ya empezaron en la universidad o antes dijeron, es un mito, ellos creen en supersticiones. Ok, no quiero deprimirlas, no quiero aterrarlas, porque la Biblia nos promete que sí hay victoria, para las que apenas estamos empezando con niños chiquitos, para las que tenemos hijos más grandes que están entrando en la adolescencia o ya están en la adolescencia, que tenemos menos tiempo cuando están en la adolescencia, antes de que estén grandes y están realmente ya no tenemos autoridad sobre ellos, y para las que tienen hijos grandes que en este momento no parecen tener mucho interés en las cosas de Dios. Si tú piensas que tú fallas en una de estas categorías que he mencionado como no negociable, bienvenida al club. O sea, todas somos imperfectas, todos somos pecadores y fallamos en muchas cosas. No podemos vivir estos principios, no podemos hacer nada de estas cosas esenciales, estas no negociables que acabo de enumerar. Pero por eso tenemos un Salvador que nos hace más que vencedores, vencedoras, en nuestro caso. Sin embargo, nos va a costar. Dios nos va a hacer trabajar, pero no es un trabajar en otra vez decir, ahora sí voy a ser buena madre y no voy a enojarme con mis hijos y ya no les voy a gritar y ya no los voy a manipular. No es un esfuerzo propio. Es el trabajar es en buscar a Dios y en conocerlo más a Él. Y entre más que nos veamos en el espejo de la Biblia, más seremos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo por el Espíritu Santo. 2 Corintios 3, 18, rápidamente lo podemos leer. 2 Corintios 3, 18. La Biblia es como un espejo, es un libro sobrenatural, como sabemos, que nos da el poder de cambiar y que mientras lo estamos viendo en ese espejo, hasta que la imagen del autor se nos pega, nos hace como él. 2 Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, sin velo, porque ya nos quitó el velo Cristo, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo, como por el Espíritu del Señor. Entonces, Dios quiere cambiarnos a nosotros para que Él puede hacer el milagro que quiere hacer en nuestros hijos. Vamos a tener que orar con todo el corazón para que Dios produzca estas características en nuestras vidas. Vamos a tener que buscarlo como la plata y escudriñarlo como a tesoros, como dice en Proverbios 2, que voy a leer al final todo el pasaje. Pero Proverbios 2 siempre me ha gustado, porque es lo que yo vivo. Yo vivo de veras pidiendo, buscando, llamando, clamando. Y a veces digo, ¿por qué no tengo así instantes resultados? ¿No? Porque Dios dice, yo quiero que busques como si fuera tesoros escondidos, que sigues, que clames, que escuches. Porque Él me va a dar lo que estoy pidiendo, pero Él me quiere acercar a Él mismo. Y lo está haciendo. Para mí es la cosa más fuerte en mi vida, que en este momento me está haciendo buscar a Dios con todo corazón. Ok. Espero poner en el webpage, porque sí lo puse a máquina la primera parte, esto para que luego lo lean si no logran tomar apuntes. Ahorita, los resultados de caer en los peligros, de no hacer los no negociables, ¿no? La Biblia nos enseña que los niños reaccionen de dos maneras cuando no tienen las cosas necesarias en su hogar primeramente. Principalmente. Efesios 6:4 dice, ¿lo quieren leer? 6:4. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. La primera reacción de algunos niños es enojo. Y no es el enojo de que le dijiste que no podía comer una galleta antes de la cena. Es un enojo más profundo, una frustración que produce desilusión. Y que termina con enojo y rebelión, y después puede producir un rechazo de nuestros estándares morales, nuestro cristianismo y nuestro Cristo. Es un enojo profundo. Y la segunda manera en que los hijos reaccionan cuando algo les hace falta es desánimo. Y eso vemos en Colosenses 3, 21. Este otro grupo de niños se dan por vencidos porque se desaniman, ¿no? O sea, nunca llego al tu estándar, y pues me doy, ¿no? Y estos los ves y todos desanimados. Dice, padres, Colosenses 3:21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Son dos tipos de niños que vemos por todas partes en el mundo de hoy. Ves jóvenes de esos dos tipos por todas partes. Porque los padres no supieron darles lo que necesitaban en la casa. Pero esta mañana vamos a hablar de otro peligro que todavía no he mencionado. Pues he mencionado el título. Porque no podemos cubrir todos los peligros en una sesión. Quiero hablar del que para mí personalmente es el más difícil. En que siento que ha sido mi gran falla, más que todos. O sea, te van cayendo 20 todo el tiempo, ¿no? Estás con Cristo todos los días leyendo, pidiendo sabiduría, leyendo la Biblia, y te van cayendo poco a poquito 20 en tu vida, ¿no? Empiezas a darte cuenta a través del Espíritu Santo de muchas cosas en tu vida, en este área en particular, en el trato para con tus hijos. Y es otro no negociable para los hijos, probablemente es el más importante. Que más que todas las demás áreas en la vida de tu hijo, y es el amor no condicional.
El amor no condicional.
Hace muchos años vi un pequeño documentario acerca de un niño. Fue hecho por los mormones. Hicieron un documentario y no sé por qué lo vi. Y era sobre un niño de familia normal, clase media. El niño no experimentó ningún abuso, tenía comida, abrigo y casa, pero sus dos padres estaban muy, ¿qué es la palabra?, absorbidos en sus trabajos y casi no ponían nada de atención al niño. Tampoco lo trataban mal. Era un niño tímido y solitario. Y un día, durante la primaria, está regresando de la escuela en el camión, se baja del camión y se cae muerto en la nieve. Y hicieron una autopsia y no había ninguna razón porque se paró su corazón. Y finalmente, pues todo el mundo, hasta los dos, dijeron, este niño se murió de un corazón roto, ¿no? Y son cosas que sí pasan, ¿no? Es más común, que escuchamos de niños recién nacidos, que al no tener amor, algunos se deprimen y algunos se mueren, ¿no? O sea, no reciben lo que necesitan y se mueren. O sea, dejan de luchar por la vida. Entonces, sí está fuerte, ¿no? Los niños necesitan amor, y necesitan amor no condicional. Y es más, lo demandan. Lo demandan porque no pueden funcionar sin él. Y les voy a dar un ejemplo tan corriente y de todos los días que van a entender, ¿no? Tú tienes prisa para llegar a alguna parte con niños chiquitos, por ejemplo. Y entonces empiezas a presionarles que se aburren y entre más les presiones y más empiezas a alzar la voz y tu cara se pone roja, los niños más no cooperan, ¿no? Y pase todo el tiempo, ¿no? Cuando tú estás usando métodos que Dios nunca diseñó para que los usaras y tienes una actitud que no es correcta, no estás expresando amor no condicional al niño, el niño dice, ¿así? Yo no voy a cooperar, ¿no? El niño está demandando que le des el amor no condicional que él necesite. Y lo vivimos. Pero lo que pasa es que nosotros muchas veces no desciframos las señales que él nos está mandando. Pensamos, ¡ay, niño, terca, ¿por qué no? Porque en este momento el niño no es un estorbo. O sea, el niño me está estorbando porque yo tengo esta meta de llegar al súper o lo que sea, ¿no? Y ellos saben. O sea, Dios puso en sus corazones, ¿no? No en sus mentes, pero en su corazón la siente, ¿no? O sea, yo no soy un estorbo para mi mamá, yo soy la meta de mi mamá. Y de repente ellos ven que tú les estás expresando, tú ya no eres mi meta es tú me estás estorbando. El niño le entra resentimiento y dice, yo no voy a cooperar. Mi mamá no está expresándome el amor no condicional que yo necesito. Y ya nos pasaba a todos, definitivamente muchas veces a mí. Pues, ¿qué es el amor no condicional? ¿De dónde sacamos este concepto? Pues lo sacamos de la Biblia, ¿no? El amor no condicional es el amor que Dios tiene para con nosotros. No tiene condiciones, no tiene razones, no tiene expectativas. Nada más es. Romanos 5:8, muchos de ustedes lo tienen memorizado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no esperó a que cambiáramos. Dios no esperó a que nos santificáramos, que estuviéramos bien. Dios, mientras todavía estábamos en un estado hostil, lo odiábamos, Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros. Esto sí es el amor. Es el amor no condicional. Punto uno aquí. El amor no condicional no es un amor porque. No es un amor porque eres algo, ¿no? No es un amor porque eres bonito, porque eres inteligente, porque eres obediente, amable, culto. Dios no nos ama porque somos algo. Efesios 1:4 dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, antes de que tú fueras nada, o sea, tú no existías y Dios ya te había escogido. No está, Efesios 1:4, perdón. No se basa en lo que eres. Punto número dos. Tampoco es el amor de Dios un amor porque sí, un amor sí, o como digo eso.
Sí,
sí. Es un amor, no es un amor que nos ama cuando nos portamos bien o si nos portamos bien. Dios nos ama cuando obedecemos y cuando no obedecemos. Jeremías 31:3 dice que nos ama con un amor eterno. Jeremías 31:3. Dice Dios, los he amado con un amor eterno. No es un amor intermitente, ¿no? Porque así sería, ¿no? Cuando te estás portando bien, te ama, y cuando te estás portando mal, no te ama. Y ustedes están escuchando a nivel humano a mamás que dicen, mamá no, ya no te quiere, ¿no? Y lo oyes y dices, ay, ¿cómo puedes decir esto? Dios no es así. Dios nos ama todo el tiempo, nos da muchísima seguridad. Juan 10 dice que no podemos perder nuestra salvación nunca, a pesar de que pecamos cada día en nuestras vidas y muchas veces, ¿no? Dios te sigue amando. Entonces,
¿Nada más
10
así?
Pues, si quieres poner 27 al 29, se repite varias veces en el capítulo, pero ahí está. Entonces, el amor de Dios no tiene condiciones, es no condicional. El amor del hombre es 99% condicional, pero el amor de Dios es 100% no condicional. Y se llama gracia, ustedes han escuchado esa palabra. La gracia es favor de parte de Dios que no mereces. No lo ganes, no lo mereces. Efesios 2:8-9, que la mayoría tienen memorizados, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don, regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. O sea, es gratis, no lo mereciste, no lo mereces ahora, sino que es su favor para con ustedes. Ok. Luego les doy bien para que...
Para que
tengan, sí. El bosquejo. El amor no condicional, la gracia, nos libra. Lo experimentamos diariamente en nuestra vida cristiana. La gracia tiene que ser el tema central de la Biblia. Es lo que separa religiones y filosofías de Cristo, ¿no? Religión y filosofía es como el padre que quiere que saques puros dieces en la escuela y que siempre tengas limpio tu cuarto y tantas cosas y siempre estás que cuando voy a fallar, pues no me va a aceptar y que te presiona tanto que truenas y no puedes hacerlo, ¿no? Esa es la religión en nuestras vidas. Como el padre de la familia... ¿Cómo dicen? Disfuncional, ¿no? Y el hecho de que ahora estamos en Cristo y ya no estamos bajo prueba, ya no estamos con presión de producir resultados, de sentir que tenemos que ser perfectos, sino que somos hijas queridas en una casa padrísima, con un padre tierno que nos da todo lo que necesitamos. Entonces, esto nos da la libertad para empezar a obedecer. Y es por eso que luego muchas cosas que tratabas de cambiar antes, de repente, al aceptar a Cristo, estás viendo cambios en esas áreas. Aún áreas donde no estás específicamente tratando de cambiar, de repente hay cambios. Porque de repente tú eres amada y vives en la casa de tu padre, te da todo lo que necesitas y empiezas a florecer. Anteayer, una amiga de este grupo me estaba hablando de su casa, de que había tanta la impresión de sus padres que no podía hacer nada y que no podía salir adelante, que en las competencias de deporte donde ella estaba, cada vez que iban sus papás, ella no ganaba. Y cuando no iban sus papás, ella ganaba, ¿no? Porque te truena, el truena, tratar de probarte a alguien. Nos ha pasado mil veces, una persona que le caes gordo y tienes que probarte, haces ridiculeces enfrente de esta persona siempre, ¿no? Porque sientes la falta de amor hacia ti y no puedes hacerlo. Entonces, eso no pasa con Dios. Dios nos da todo el amor y en un momento estoy transformada de una esclava maltratada de Satanás a la hija de un rey cariñoso y tierno. Y es cuando viene el cambio. Yo quiero proponerles esta mañana que a pesar de que disfrutamos nosotros el amor no condicional, eterno, maravilloso de nuestro Padre eternal, nosotros muchas veces no damos ese mismo tipo de amor a nuestros hijos. Muchas veces ofrecemos el mismo amor que ofrece el mundo, amor condicional, amor por qué y amor sí. Te amo porque eres como yo, o porque eres bonita, o porque eres inteligente. Te amo sí, me obedeces sí. Te dejas controlar a veces, o sea, sí, 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 en vez de te amo porque sí, estoy comprometida para toda la vida contigo, ¿no? Y te acepto como eres y como Dios te hizo. Muchas veces no lo hacemos. A veces tengo un buen ejemplo de la prima de una chica de aquí, esta amiga nuestra, su prima daba de comer a su hijo de creo que 4 años, le daba queso procesado y coca. Pues el niño, y muchas otras cosas obvias, no tenía límites, etc. Ella pensaba, el niño estaba bastante atrasado, y la prima pensaba que el niño estaba muy enfermo, o sea, que tenía autismo. Entonces le lleva con los doctores y le hacen mil pruebas, y finalmente un psicólogo habló con ella y dijo, tu hijo no tiene nada, tu hijo no puede sobrevivir en esta dieta que le estás dando, ¿no? No puede vivir con queso procesado y coca. Pero a veces somos iguales. Damos de comer a nuestros hijos una dieta de molestias, advertencias, quejas, caras largas de martirio y comentarios negativos y moler, ¿cómo que sea? Estar moliendo, le estoy diciendo. Y después nos preguntamos, ¿por qué no florecen? Porque siempre tienen malas actitudes, porque no son más positivas, ¿no? Pero es que lo están aprendiendo de nosotros. Algunas de estas ideas vienen de los Pearl aquí que escribieron estos libros que luego pueden ver. La respuesta es de que no florecen es porque no pueden. Decimos en inglés, they shut down. La fábrica se cierra. No sé si esto se entiende nada. O sea, de veras no pueden. No pueden. O sea, la presión de dar resultados, de hacer las cosas que tú estás esperando de ellos, sin darles el amor que necesiten para hacerlas, hace que no pueden funcionar. De la misma manera que los niños no se pueden desarrollar bien con una dieta de queso procesado y coca, nuestros hijos no se desarrollan bien espiritualmente y emocionalmente con una dieta de actitudes negativas de nuestra parte. ¿Okay? Ahora, todo eso fue la introducción. Para poder darnos una idea de cómo es este amor no condicional del cual estamos hablando, vamos a ver unos versículos en el libro de Colosenses 3. Están por toda la Biblia. O sea, de que Dios nos da este amor y luego cómo Dios quiere que demos este amor a otros aquí en la tierra. Y nada más que yo estaba en Colosenses 3 cuando empezó a venir la idea de esta plática a mi mente. ¿Okay? Entonces, les voy a pedir que vayan a Colosenses 3 en sus Biblias. Ajá. Y eso es donde nos vamos a quedar un rato. Y realmente casi vamos a estar toda la hora en Colosenses 3:12. ¿3:12? 3:12. Vamos a leer. Así leo bien. Voy a leer de 12 al 17, aunque vamos a ver casi nada más versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Okay. El pasaje empieza con vestíos pues. Este pues está refiriéndose a lo que estaba entrando, o sea, en base a lo que venía antes en el pasaje, hagan estas cosas, vestíos pues con estas características, estas nuevas maneras de vivir. Entonces, ¿de qué se trata el pasaje anterior? Pues el pasaje anterior es una descripción de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, su amor no condicional, que nos ha hecho una nueva persona, con una nueva familia y un nuevo futuro. En base a eso, dice, decíos pues, como escogidos de Dios. Escogido de Dios, otra vez se refiere a la elección, se refiere al hecho de que tú fuiste escogida. Otra vez, ¿no? Nos recuerda que sin base a nada, no porque eres lo máximo de este mundo, ni que tenías, o sea, te escogió Dios y te ama porque te ama. Eso es gracia. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Ok. ¿Cómo son los hijos de Dios, los hijos que han sido escogidos para ser adoptados por Dios? Son santos y son amados. Nosotros somos santos y somos amados. Santidad es nuestro comportamiento, es cómo nos comportamos. Amados es nuestra posición, es quién somos. Y el segundo produce el primero. Quienes somos produce lo que hacemos, ¿no? Conoces el árbol por sus frutos. Dios nos pone, Dios nos adopta como sus hijos, nos lleva al palacio y empezamos a actuar diferente. Empezamos a actuar como santos, o sea, portarnos mejor por lo que Dios nos da, por quién somos. Somos amados de Dios, según versículo en Efesios 1 que dice, somos aceptados en el amado que es Cristo Jesús. Por Cristo somos aceptados por Dios. Ok. Ahora, nosotros de veras vivimos por el sol, por la luz del sol, del amor de Dios en nuestras vidas. Entonces, Él quiere que nos amemos a otros incondicionalmente. Vamos a ver 1 de Juan 4, 19. Primero de Juan 4, 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿no? Ni teníamos idea del amor antes de que llegara Cristo a nuestras vidas. Vamos a ver un par de versículos en el Evangelio de Juan. Juan 13, 34 y 35.
¿Del mismo capítulo
4? No, Juan, el Evangelio.
Ya no primero. Juan, ¿qué?
Juan 13, versículos 34 y
35.
Un mandamiento nuevo os doy. Como ya no leo bien, ¿qué es el siguiente palabra?
Que os
améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Okay? Vemos que, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y aquí en Juan 15, 12, casi lo mismo.
15, 12.
Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Tenemos que amarnos, pero como Él nos amó, con el tipo de amor que tiene Dios. Ok, vamos a regresar a Colosenses 3 y empezar a ver cómo se ve este amor que Dios tiene para con nosotros y que Él quiere que tengamos para las otras personas, para que florezcan. Y particularmente nuestros hijos. Colosenses 3, 12, otra vez. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia.
¿Ese es Colosenses qué, perdón?
Colosenses 3, 12. O sea, regresamos al pasaje base. Esto es se llama hebraísmo. Es una expresión hebrea que han podido traducir muy bien en el español, porque así es en griego y hebreo, lo han podido expresar. Entrañable, tiene la palabra entrañas, ¿no? Para indicarnos que es el asiento de las emociones. Sabemos que las emociones se producen así, aquí, en el cerebro, pero sabemos dónde se sienten, ¿no? Se sienten aquí, o sea, yo soy una persona que siento muchas de las cosas en mi estómago. Yo sé que hay personas que los sienten tal vez un poco más en su espalda, otras partes, pero en general, ¿dónde sentimos las emociones? Aquí, ¿no? Una gran tragedia, una cosa muy fuerte, y sientes que de veras te han pegado en el estómago, ¿no? Está hablando de sentimientos aquí. Siempre decimos, ¿no? Dios no nos pide sentimientos. Sí, no. Él te pide que llegues a tener estos sentimientos a través de creer las cosas correctas de la palabra, actuar de cierta forma y vienen los sentimientos, ¿no? Y aquí nos está pidiendo sentimientos. Es la misma palabra que se usa cuando habla en Mateo, otras partes, Mateo 9, 36, que Jesús estaba conmovido con compasión por la multitud de gente como ovejas sin pastor. Lo sentía en sus entrañas, ¿no? De que pobres gentes están tan mal, ¿no? Está hablando de sentimientos. Unas preguntas. ¿Sientes tú tierna compasión por tus hijos. Cuando pienses en ellos, te sientes contenta. Anhelas estar con ellos y acariciarlos, tocarlos, tenerlos en tus piernas, cantar, contarles. ¿O desaparecieron estos sentimientos cuando tiraste ¿cómo se llama la cunita que usas al principio?
Moisés.
Sí, el Moisés. Porque es cierto, al principio todo el mundo los tenemos. O sea, tienes un bebé nuevo y es muy rara la persona que de veras no está... ¿qué es la palabra? Sí, rebosando su corazón de sentimientos hacia este niño, ¿no? Luego crecen ahí por los 2 años, dices, no siento nada, que no amo a mi hijo, ¿no? Es una realidad. ¿Extrañas a tus hijos aun cuando han estado lejos de ti muy poco tiempo? Los niños necesitan ternura, necesitan entrañable misericordia, necesitan caricias, necesitan ver y sentir que los adoramos, que nosotros pensamos que son los mejores niños en todo el mundo. Puede ser que los ames en tu corazón, pero ellos necesitan verlo expresado en compasión tierna. Este es algo que sacan mucho en este libro, que parece que estoy haciéndole propaganda y lo soy haciendo. Lo necesitan ver todos los días, necesitan ver muchas sonrisas, ¿no? Porque ellos dicen, mi mamá está triste, ¿por qué está triste? Pues por mí, ¿no? Sí, eso es. Y luego pasa, ¿no? En otras situaciones de tragedias, los niños piensan que es por ellos, ¿no? Y la mamá está triste porque se murió su papá o X, ¿no? Y ellos piensan que es por mí, ¿no? Necesitan ver sonrisas. Algunos de ustedes saben que mi hija Karina me pregunta todo el tiempo, mamá, ¿verdad que estás contenta que tienes 4 hijos? Sí, mi amor, estoy muy contenta que tengo 4 hijos, ¿no? Y pues obviamente necesito mostrárselo más, que ella vea que sí estoy contenta de tener 4 hijos. Y es una de las mejores maneras de expresarles esto, son risas y sonrisas, ¿no? Mucho, y es cierto, cuando estás bien, de veras te puedes reír, y cuando estás toda en nudos, no te sale, ¿no? Y los niños lo sienten, necesita saber esto y que... Se lo hace saber todo el tiempo. Necesitamos orar mucho por un corazón de esto, ¿no? Por entrañable misericordia hacia nuestros hijos y que lo vean, ¿no?